Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 10 de julio, Día Mundial de la Minifalda. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda. Los amores que no riman son mejor de lejos. Como todo el mundo sabe, la minifalda fue una creación de la diseñadora británica Marie Quant, que más que crear una moda, lo que pretendía era provocar. Eso lo dijo ella misma en su momento. Por si todavía hay alguien que no lo sabe, la minifalda, para ser considerada como tal, tiene que dejar ver al menos la mitad del muslo, lo que vienen a ser unos 20 centímetros aproximadamente por encima de la rodilla. Si no llega a eso, no es una minifalda, atención, sino una falda corta, que no es lo mismo. La primera minifalda se presentó en las pasarelas el 10 de julio de 1964, de ahí que el 10 de julio sea desde 1975 oficialmente su Día Mundial.
Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser.
Pues al final ni se han organizado entre los tres candidatos, ni ha ganado una de dos, sino uno de dos. Nadia Calviño se ha quedado a las puertas de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del Eurogrupo. No ha habido suerte para España, que se hubiera visto muy beneficiada teniendo a la vicepresidenta económica en ese puesto, que finalmente ha recaído en el candidato irlandés, en Pascal Donahue. Pero ¿quién es este señor? Y sobre todo, ¿qué ideas va a llevar al Eurogrupo y cómo nos van a afectar? De todo esto vamos a hablar con José Canseco, que es economista y profesor de recursos humanos de la EAE Business School. Es viernes, así que nos toca charlar con un alcalde.
Muy buenos días, soy José Luis Labrador Bioque, alcalde de Manzanares el Real, y quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid. Y desde luego os invito a que visitéis nuestra maravillosa localidad, Manzanares el Real. Eso sí, con mascarilla puesta, por favor. Un saludo.
Claro que sí. Bueno, pues veremos si una vez más conseguimos demostrar que los alcaldes también son humanos. Y estamos ya en temporada de verano. ¿Y qué es lo que apetece en estas fechas? Pues fundamentalmente tres cosas. Hay muchas, pero tres cosas. La primera es viajar, y lo vamos a hacer con Roberto López, que es asesor internacional y gestor de expediciones en Pangea, que hoy nos va a llevar a ver osos pardos al Parque de Somiedo, en Asturias. La segunda cosa que también apetece es comer bien y fresquito, sin tener que pasarse horas en la cocina, y de eso se va a encargar, como cada viernes, Marga García y su cocina para gastroamantes. Y en tercer lugar está la buena compañía, y eso lo vamos a conseguir con ella.
La sinceridad malísima o para todo, yo lo considero así. Como el camino de Rocío no está hecho para dormir, ¿me comprende? Es malo, pues es malo para la familia, la sinceridad. Es malo para los amigos, para el trabajo. Por favor, para el trabajo. Sobre todo si lo quiere conservar, que le quede. ¿Eh? Porque un jefe, pues, no quiere saber lo que opina de nada. Y mucho menos de él.
Bueno, monologuista y sobre todo actriz Cristina Medina va a ser hoy una de nuestras invitadas, así que tendremos oportunidad de charlar con ella sobre la sinceridad o sobre lo que se tercie. Y ya que hablamos de buena compañía, lo mejor para nosotros es la vuestra. Así que lo que no puede faltar nunca en el Buenos Días Madrid es vuestro ratito, el ratito de los oyentes. Y lo que hoy os va a proponer Sergio Martín Romo tiene mucho que ver con esto.
Yo noto que me hago mayor porque por los efectos desagradables de la edad. ¿Habéis oído decir que la edad tiene efectos desagradables? Te lo dicen a todas horas en la tele. Dicen, disimula los desagradables efectos de la edad. Pues que es desagradable. Desde el punto de vista psicológico es muy desagradable porque tú te sientes fuera. De repente te sientes que ya no perteneces a este mundo. Te juntas con gente joven y dices, ¿pero qué mierda es eso? ¿Qué juegos son esos? ¿Qué vídeos son esos? ¿Cómo le pueden gustar esos grupos? Esta gente son imbéciles, ¿qué les pasa?
Bueno, según vamos cumpliendo años, hay gestos, palabras, costumbres que nos van definiendo como generación. Y de esto te das cuenta cuando tus hijos de pronto no entienden nada de lo que estás diciendo o de lo que estás haciendo, o eres tú el que de repente no entiendes lo que dicen o lo que hacen. Por ahí va a ir hoy la cosa, pero os la va a explicar mucho mejor Sergio Martín Romo a eso de las 11:05 aproximadamente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
I'll try to meet someone, and there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Finalmente, Nadia Calviño no será presidenta del Eurogrupo, y esto no es una buena noticia para nuestro país. El elegido ha sido el ministro de Finanzas, irlandés, Pascal Donahue, y Nadia Calviño pues ha quedado en la cuneta. Calviño obtuvo 9 votos, solo uno menos de los 10 que necesitaba para ser elegida, y tenía el apoyo de los grandes. Alemania, Francia e Italia se habían pronunciado públicamente en su favor. Pascal Donahue contaba con el apoyo de los países nórdicos y también, y estos han sido definitivos, los pezqueñines de Europa. En la votación cada país tenía un voto y los países pequeños se han unido a favor del irlandés. Vamos a trazar el perfil del nuevo presidente y a intentar desentrañar qué podemos esperar de su nombramiento, si es que podemos esperar algo bueno. José Canseco es profesor del EAE Business School, es director de Recursos Humanos y además es economista. Profesor Canseco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿quién es exactamente Pascal Donahue?
Pascal Donahue es ministro, o en las próximas semanas exministro de Finanzas irlandés. Es una persona la más joven de los tres candidatos y tiene una amplia experiencia en el mundo económico-financiero, también en la empresa privada en Europa.
Bueno, él procede de un país, ministro de Finanzas de Irlanda, que es un país bastante laxo en el sentido de impuestos, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar de él de cara, por ejemplo, a esa parcelita, a la de los impuestos?
Hombre, la función del presidente del Eurogrupo es una función más de análisis y más de coordinación de políticas. No tiene una función tan ejecutiva como otras figuras dentro de la Unión Europea.
Sí, pero él es, por ejemplo, el que organiza la agenda del Eurogrupo y el que plantea los temas, ¿no?
Sí. Su trabajo es más de proponer, analizar y coordinar, más que de ejecutar o tomar decisiones, ¿no? Pero sí, yo creo que su perfil, vamos a decir, de apostar por bajos impuestos, como hizo ya en su país nativo, en Irlanda, pues al final va a tener un cierto impacto, ¿no?, en las políticas en los próximos 2 años y medio. Que sea capaz de convencer al resto de Estados miembros y que se llegue a un acuerdo, eso es otra cosa.
Hombre, evidentemente todas las personas que presiden el Eurogrupo tienen que tener una clara voluntad de consenso, porque si no, mal empezamos. Pero creo que particularmente Donahue lo tiene.
Sí, nosotros hemos hecho un análisis desde el punto de vista del perfil de liderazgo con uh-huh. información de su currículum, de la carta de voluntades que los tres han desarrollado y con las últimas comparecencias de los últimos meses. Y la conclusión a la que hemos llegado es que son tres perfiles completamente diferentes. O sea, hay un perfil que es un poco más veterano dentro de lo técnico, pero también uh-huh. político, por la experiencia que ha tenido, que es Pierre Dramenyà. Otra persona, la nuestra, la española, Nadia Calviño, con contrastada experiencia, pero muy técnica, una persona con un perfil muy de gestión, muy pragmático. Y luego tenemos a Pascal Donohoe, que es la persona pues quizás con un perfil de liderazgo más marcado, de mayor consenso, más cohesionador, y que no establece, sobre el papel, diferencias entre unos países y otros, sino que para él el enfoque europeo, el bien común y el cohesionar o aunar voluntades bajo los valores europeos es el que está más marcado en cómo habla y en la documentación que hemos podido analizar sobre él. Luego la realidad ya sabemos que es otra cosa.
Claro, luego tiene que ver tantísimos factores, claro que esto se escapa del perfil de una única persona, evidentemente, pero yo desde que conocimos ayer que no era Nadia Calviño la persona elegida, sí escucho constantemente que esto no nos beneficia en absoluto y me gustaría saber por qué, cuáles son los contras que nos vamos a encontrar con la no elección de Nadia Calviño y con la sí elección del ministro de Finanzas irlandés.
Yo, a nivel personal y ya fuera del estudio, disiento bastante de ese tipo de opiniones, porque a mí me cuesta pensar que porque una exministra de Finanzas o de Economía española vaya a ocupar un cargo en la Unión Europea, digamos, vaya a barrer para casa. Quizás pueda tener una mayor sensibilidad, un mayor entendimiento necesidades y las prioridades del país de origen, pero su obligación, como cualquiera de los tres candidatos, es entender y comprender y sumar esas prioridades de toda la Unión Europea. Por lo tanto, al final lo que varía es su capacidad para gestionar, para cohesionar, como muy bien decíamos antes, y para persuadir dentro de sus funciones, y su capacidad de entendimiento y que le dejen hacer. Pero yo creo que ambos tres tendrían un perfil europeo y 100% uh-huh. integrador. Me cuesta pensar que porque Nadia no ha sido la persona elegida, pues ahora perdemos y estamos en una posición más débil. Me cuesta pensar. Yo creo que tiene más importancia, como decías al principio, los contrapesos y la geopolítica que hay en la Unión Europea, países grandes, pequeños, norte, sur, los Balcanes o el sur de Europa uh-huh. y demás, que este tipo de cuestiones, que ambos tres profesionales con dilatadísima experiencia, cuando ocupan una posición lo hacen de la mejor forma que saben, solamente limitados por su propia capacidad de liderazgo en este caso y por lo que las circunstancias y el resto de miembros les deje hacer, por supuesto.
Claro, esto es una auténtica evidencia. Quiere decir que la geopolítica tiene razones que los demás no entendemos mucho.
Hay muchas variables.
Claro, evidentemente los candidatos tenían que tener unas características muy especiales. Una formación superior, por supuesto, experiencia técnica contrastada. Tenían que tener capacidad de trabajo en equipo, de llegar a acuerdos, de aprovechar sinergias. Todo esto sobre el papel, que cualquier director de recursos humanos es lo que está buscando. Pero luego, a la hora de la verdad, esas características, en este caso concreto, ¿cuánto peso tienen? ¿Tienen alguno realmente?
Pues muchísimo, muchísimo, Eli. Cuando, como decíamos, como intentamos decir en el informe, cuanto mayor es la responsabilidad y el nivel de interlocución al cual estás abocado, más importantes son aquellas cuestiones que tienen que ver no con la parte técnica o la parte de gestión, que evidentemente es importante, por supuesto, pero que se da por contrastada, por consolidada, sino aquellas cuestiones que tienen más que ver con la forma, con el estilo, con la forma de tomar la decisión, de llegar a una reunión, de disolver o dirimir una problemática o un desacuerdo, ¿no? Ese tipo de matices, que en uh-huh. la práctica son los que aportan prácticamente el valor añadido, puesto que hay un equipo técnico detrás que soporta todas las decisiones, para nosotros son las más importantes. Y por eso en ese análisis de los perfiles de liderazgo, pues hemos visto que claramente, y no lo sabíamos previamente, uh-huh. había tres perfiles muy diferentes. El señor Dramenyà es un señor que es diplomático de carrera, muy orientado a política, a las organizaciones, a las instituciones, por supuesto muy profesional en el ámbito económico-financiero, pero vamos a decir que era el perfil más continuista de todos, ¿no?
Uh-huh. Que fue el primero que se descartó.
Que fue el primero que se descartó. Que iba a garantizar respetando todo lo que estamos diciendo, por supuesto, iba a garantizar que las cosas iban a seguir el curso que venían siguiendo en los próximos años, o esta era nuestra interpretación. Nadia, con su enorme capacidad, y eso dice todo el mundo, y su currículum y su carta así lo atestigua, pues una persona con una capacidad técnica enorme, ¿eh? Decimos que no es tan importante en este caso. ¿Que iba a ser buena elección? Sin lugar a dudas. Yo creo que cualquiera de los tres candidatos iban a ser una estupenda elección. ¿Que a España quizás le venía mejor que nadie ocupase esa posición? Le venía mejor, bajo nuestra modesta punto de vista, desde una perspectiva pues de que iba a ser la primera mujer en ocupar ese cargo, por supuesto, y que España iba a tener pues mayor peso específico en las instituciones. Pero yo dudo, honestamente, que fuese a barrer para casa, sí, por su entendimiento y sensibilidad sobre algunas cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, Dorjore, pues es una persona con la mayor visión de futuro de lo que significan los valores y lo que tenemos que conseguir en la Unión. La parte técnica la damos por más que solucionada y vemos que en los últimos años, a través del trabajo que ha desarrollado su país, pues una persona que apuesta por la bajada de impuestos. ¿Eso significa que va a ser capaz de hacerlo en este mandato de 2 años y medio? Es muy difícil de saber, pero sí es verdad que va a haber un contrapeso con determinados países, como puede ser España, que apuestan por lo contrario, que apuestan por subir impuestos. Lo que ocurrirá no lo sabemos.
Bueno, esta misma mañana la señora Calviño analizaba un poco este resultado y ella achacaba que no ha ganado finalmente, primero, porque de los 10 votos que había comprometidos ha habido uno exactamente que ha fallado, sí. Que dijo que iba a votar una cosa y luego a la hora de la verdad ha votado otra. También ella decía que, hombre, era complicado porque la presidencia del Eurogrupo había estado en Portugal y es muy raro que normalmente haya dos países de características muy parecidas, como es el caso de Portugal y España, que se releven en ese cargo. Y luego ella también apuntaba un poco al hecho de ser mujer, que no sé cuánto peso ha podido tener ahí.
Pues, bueno, buscar razones cuando las cosas no salen como uno quiere, al final no es buena receta, ¿no? El cambio de voto en el último momento, que yo no sé qué país ha sido, pues se puede ver a cuestiones internas que quizás nunca conozcamos, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, yo creo que pesa más el hecho de que las últimas horas, los últimos días, Grecia, Portugal, ya lo sabíamos, pero Italia también, con la visita del ministro italiano, pues han hecho una apuesta clara y decidida por parte de la candidatura española. Y eso puede haber hecho, puede haber hecho que los halcones del norte o incluso los países centroeuropeos pues hayan visto que, bueno, que digamos que la decisión estaba demasiado polarizada al sur y por tanto hayan tomado medida a algún país que quizás pues hubiese dudas sobre qué candidato. Puedo pensar eso. De todas formas, ese clúster que creo que se está configurando y que sería positivo que se configurase en el sur de Europa, donde Irlanda pues tiene claras afinidades con los países del sur, pues sería importante, ¿no? Para contrarrestar pues ese peso de los halcones o del eje franco-alemán que apoyaba la candidatura de Calviño.
Sí. Sí, bueno, pues veremos a partir de ahora. Está todo por hacer y está en manos de este irlandés, el más joven de los tres candidatos, un hombre con una carrera muy sólida, pero también muy rápida. Ha ascendido muy, muy rápidamente y ahora se queda ahí, al frente del Eurogrupo. Veremos a ver cuál es la suerte que nos depara esta elección. Profesor José Canseco, ha sido un placer. Muchísimas como gracias.
Siempre. Un placer como siempre. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo desde las 7 no te pierdas el partidazo en Butarque, Leganés-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Diez y 28 minutos de la mañana, Belén Almoraciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Que hoy te toca a ti la encuesta de Twitter.
Me toca la encuesta de Twitter con un tema que tiene que ver con nuestra manera de conducir. Podríamos decir. El caso es que yo os vengo a plantear lo siguiente. Ya sabéis que la encuesta la subimos rápidamente a nuestro Twitter, @buenosdiasom. Os cuento que la Dirección General de Tráfico está, bueno, pues intentando modificar. Es algo que venía ya de lejos, pero con la situación de la pandemia y el estado de alarma se tuvo que parar. Quiere modificar la ley de tráfico. Quiere endurecer determinadas sanciones. Sanciones que tienen que ver con el uso del teléfono móvil. Hablar a través del teléfono móvil cuando estamos conduciendo, pero atención, también, por ejemplo, mandar un mensajito, un WhatsApp, cuando estamos parados en un semáforo. Que decimos, vale, ¿qué momento para mandar sí. ahora mismo yo un WhatsApp? Lo contesto rápidamente o me pongo a hacer la llamada para luego poder ir hablando por el camino. Las dos cuestiones, ¿vale? Esto es importante a la hora de responder después a lo que yo os voy a plantear. Ese endurecimiento haría que si nos pillan, hablando por el teléfono móvil o utilizando cualquier aplicación, mensajería, etcétera, etcétera, mientras estamos conduciendo o dentro del vehículo, parados delante de un semáforo, hombre, si estamos parados y aparcados, esto ya no vale, ¿de acuerdo? Vale, nos restaría 6 puntos del carné de conducir. 6 puntos, que son los mismos que te quitan, por ejemplo, cuando te hacen la prueba de alcohol en sangre y das por encima del 0,5 o cuando te hacen la prueba de detección de drogas y das positivo. Serían los mismos puntos, 6 puntos. Estaríamos equiparando, que es el mismo peligro, conducir utilizando el teléfono móvil que conducir ebrio o conducir bajo drogado. Los efectos de las drogas. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados se resumió de una manera muy gráfica qué es lo que estaba sucediendo con el aumento de los accidentes de tráfico. Y dijeron claramente que el nombre de ese aumento tenía lo siguiente, teléfono móvil y WhatsApp. Esto tiene nombre, el aumento de los accidentes de tráfico tiene nombre, dijo Pera Navarro, es el teléfono móvil y el WhatsApp. A partir de ahí está la modificación. Nosotros os preguntamos si os parece que la medida sería justa o si os parece que la medida sería exagerada.
Bueno, tenemos esas dos opciones ya colgadas en nuestra encuesta de Twitter, en nuestra cuenta @buenosdiasom. ¿Justa o exagerada?
Exacto, equiparar la sanción por utilizar el teléfono móvil mientras estamos conduciendo a conducir bajo los efectos de las drogas, conducir bajo los efectos del alcohol.
Muy bien, pues nada, todo el mundo que tenga un ratillo y le apetezca opinar, ya sabe que esto es gratis, no pedimos datos, no pedimos cuentas bancarias, nada, nada. Uno entra en esa cuenta, no hace falta ni siquiera ser seguidor de la cuenta. Entréis ahí, optáis por una de esas dos respuestas y luego llega Belén Almonacid a eso de las 12:30 y nos cuenta lo que
Exacto.
habéis opinado.
Arroba buenos días OM, justa, exagerada, y si queréis hacer comentarios ya sabéis que a mí también me encantan.
Muy bien, pues hasta luego, Belén.
Adiós.
Gracias.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
No me lo puedo creer, 10 de julio y ya se pone a la venta la lotería de Navidad. Bueno, la verdad es que en este caso yo creo que estamos todos queriendo que se acabe el año, que lleguen las Navidades, que lleguen las campanadas, a ver si pasa este 2020 que nos está portando demasiado bien. Bueno, los loteros y loteras son este año los protagonistas de un spot en el que vemos el mar y las calles vacías que poco a poco van retomando a la vida.
Puedo esperar, no llega el momento.
¿Ya es la hora?
No, no.
La alegría que tengo por dentro me cuesta explicar.
Oye, que se vea bien, ¿eh?
Mi sueño es para ti.
Bueno, esto que estamos escuchando es ese anuncio de la lotería de Navidad que se vende ya en verano. Y es que este año todos nos merecemos más que nunca que nos toque el gordo. Ese, diríamos, es el mensaje con el que se inicia una campaña de lotería en la que se ponen a la venta 172 millones de décimos. En la administración de Doña Manolita, que ya es todo un clásico, nos espera nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Esta mañana desde la calle del Carmen con los primeros clientes que ya se han hecho con su décimo de la Lotería de Navidad, que ya están a la venta. Como decías, había ganas también de probar suerte. Y estamos en una de las administraciones míticas, en la número 67, Doña Manolita. Bosco Castillejo es uno de sus empleados. Y lo que no me esperaba yo a primera hora es que hubiera ya gente esperando.
Sí, sí, la verdad que ha empezado la gente con muchísimas ganas a comprar la Lotería de Navidad y nosotros, vamos, ilusionados, ilusionados.
Ayer se conocían todos los datos de esta campaña, que como siempre, pues tendremos un sorteo el 22 de diciembre en el Teatro Real con todas las garantías adaptadas a esta nueva normalidad. Y lo que se están poniendo a la venta son estos décimos que tienen el tríptico de la Adoración de los Reyes Magos. Es una obra del Museo del Prado realizada por el Bosco. Oye, te toca cerca por el nombre.
Sí, sí, exacto. Sí, la verdad es que es un décimo precioso, precioso. Si os fijáis, es precioso el color, la lotería, donde pone Lotería Navidad, está puesto en un dorado. La verdad es que llama muchísima atención, es muy bonito.
Y todos nos preguntamos que cómo ha dado tiempo a imprimirlos, ¿no?, a la fábrica de moneda y timbre.
Bueno, esto yo creo que se va imprimiendo casi desde enero, ¿no? Lo van preparando porque claro, son muchísimos décimos a repartir en todas las administraciones de todas España y lo van preparando y luego para repartirlo. Eso sí, te hacen un
esos décimos que podemos comprar ya en los 11.000 puntos de la red comercial repartidos por toda España y con una buena noticia porque este año tenemos 28 millones más que el año anterior en premios, así que hay que probar suerte, ¿no?
Exacto, cada número ahora tiene dos series más, claro, y eso lo que se refleja es que son luego mucho más premios a repartir.
Estoy viendo que aquí en Doña Manolita también os habéis preparado para esta nueva situación, ¿no?, con mamparas, dividiendo cada una de las filas, indicaciones para que la gente espere los turnos adecuados.
Exacto, exacto. Ahora mismo tenemos tres ventanillas, están separadas entre sí. Hemos puesto unas mamparas para que los clientes estén separados unos de otros y las cadenas estas que, bueno, que no podéis ver, pero bueno, que hay unas cadenas para que no se junten entre sí. Está todo separado. Bueno, y aparte el gel, de todo y de...
Y le preguntaba yo a Bosco, Eli, esta mañana, que si ya había algún número que se había acabado. Y fíjate. fíjate, Eli, la sorpresa. ¿Cuál te imaginas? ¿Te imaginas alguno? El 14 de marzo de 2020, la fecha que ya no se puede encontrar, por lo menos aquí en Doña Manolita, ¿no?
Exacto. Empezamos a vender y todo el mundo venía aquí a preguntar el 14.320. Y se vendió, bueno, pues en cuanto empezamos la venta, y no sabíamos por qué. Y ya un cliente nos dijo, no, es que es la fecha del confinamiento. Y digo, no puede ser. Y sí, se había vendido.
Y todos los que terminen en 20, ¿no? Porque mucha gente aprovecha también para comprar esos décimos de la familia con aniversarios especiales que han ocurrido durante todo el año.
Sí, exacto. Siempre pasa de que quieren fechas en 20.
Pudisteis abrir a principios de junio, muy raro, ¿no? Para vosotros también todo esto del confinamiento en un sitio que no cierra ningún día del año.
Exacto. Se veía, bueno, venías aquí, claro, no había nadie al principio y pudimos abrir y bueno, y poco a poco sí que se ha ido animando un poco más la zona centro, sí.
Y además todos los sorteos también se tuvieron que suspender y cosa curiosa, ¿cuándo se celebró ese sorteo especial del Día del Padre?
Fue muy curioso porque el sorteo del Día del Padre se celebró el 13 de junio.
¿Hubo más así, no sé, sorteos especiales de los que ya se habían vendido también números que hubo que aplazar?
Todos los sorteos, hasta la fecha de agosto, todos ya estaban impresos, ya estaban repartidos y entonces se están vendiendo, pero con otra fecha. Tú cuando compras el décimo te aparece la fecha anterior.
Y me imagino que ya aquellos que lo compraron están al tanto de cuándo se va a hacer esa celebración.
Exacto. Bueno, nos llevan muchos clientes, claro, que se llevan el décimo y nos han enterado y de repente, oye, que me habéis vendido.
Están despistados. De que no se quede ningún premio sin cobrar, ¿eh?
Claro, exacto. Y yo, no, que es que están celebrando ahora en junio y julio, se están celebrando y luego ya en agosto ya aparecerán con las fechas reales.
De momento poco turista, ¿no?
Sí, pues gente de aquí.
Gente de Madrid. Bueno, pues vamos a preguntar, ¿alguno de ustedes viene a comprar lotería de Navidad, por curiosidad, que ya se ha puesto a la venta, sí? ¿Vienes a por algún décimo de la lotería de Navidad? ¿Usted también viene por algún décimo de la lotería de Navidad? Pues cuénteme si busca algún número en especial, contadme qué estáis buscando, si sois de fuera. Bueno, pues no quieren, son tímidos. Vamos a ver si algunos de los que están en el mostrador también nos cuentan, pero sí, sobre todo vemos a gente de Madrid. Turismo por si acaso nacional, pero nada de extranjeros de momento.
Por ahora no. No sé. Si empezará a venir gente y tal, pero no lo sé ahora mismo.
Muy bien, pues venga, vamos hasta el final de la cola y vamos a averiguar si alguien viene a comprar lotería de Navidad por aquí. Y cuénteme, ¿algún número en especial? Porque el de la fecha del confinamiento, ya le digo que se ha agotado, el 14.320.
No es el de la fecha del confinamiento, no.
¿Cuál busca, si puede contármelo?
El 24.468.
¿Por algún motivo en especial?
Por algún motivo de otra persona.
Bueno, ¿se esperaba que hubiera gente ya aquí esperando para comprar los décimos?
Pues a mí me dijeron que abrían hoy, que viniera el día 10 y... Bueno, ha sido una pequeña sorpresa, pero tampoco hay tanta gente.
Hay que esperar un poquito, pero poco.
Sí, poco. Porque...
Pero a tener suerte ha sido un año duro, ¿no?
Bueno, no creo en esas cosas. La suerte será lo que sea, Dios quiera, o sea que... Muy
bien. ¿Y usted también viene a comprar algún décimo de Navidad?
Sí.
¿Algún número en concreto? Cuénteme.
Bueno, terminado en 7.
¿Por qué le gusta ese número?
A mi hija le encanta.
¿Ha tenido suerte en alguna ocasión en el sorteo de la Navidad?
Sí, bueno, un reintegro, pero con el 7. Así que... Bueno, ahora vengo buscando el 7, pero si hay más 7 es mejor. Y para así, a ver si ya este año me da unas alegrías.
Alegría después de ese año duro, ¿no?
Alquiler,
todo.
Claro, para pagar los alquileres, la luz, el teléfono. Y este para el día a día, porque ahora mismo...
La situación es difícil,
sí,
¿no?
Sí, está difícil. Pero bueno, que hay que tener esperanzas y... Y que
confianza en que todo vuela a normalidad.
Sí.
Pues muchas gracias. Eso es, que respetemos. Aquí se respetan las normas, todo el mundo con mascarilla, manteniendo ese distancia de seguridad. Y este año, Bosco, sí que se van a tener que tapar agujeros, ¿no? Porque la crisis también se va a notar.
Sí, yo creo que lamentablemente sí que se va a notar.
¿Cuándo podemos venir a comprar lotería? ¿Cualquier día ya de la semana, en este mes de julio?
En julio abrimos de lunes a viernes, igual julio, agosto, lunes y viernes, y ya en octubre abrimos los sábados, en septiembre abrimos los sábados, y octubre, noviembre y diciembre ya está abierto todos los días.
Todos los días. Pues muchísimas gracias. Uno de los, como decíamos, encargados de ese establecimiento, doña Manolita, administración número 67, que ya ha comenzado a vender los décimos de Navidad. Celi.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, comprar uno rápidamente para este equipo. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 9, abrimos la jornada 36 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Betis. Y en segunda, Cádiz Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como todos los viernes, vamos a intentar descubrir la parte humana de un alcalde de nuestra comunidad. Para ello nos vamos a ir hasta Manzanares el Real, un municipio que tiene en estos momentos alrededor de 9.000 habitantes, 8.840 según el Instituto Nacional de Estadística en 2019. Está a 46 kilómetros de Madrid y, entre otras muchas cosas, puede presumir de tener el castillo medieval más importante de la comunidad, toda una joya histórica construida en el siglo XV por la familia Mendoza. Bueno, pues al frente de ese ayuntamiento está José Luis Labrador Bioque, que es un alcalde de Armas Tomar, y ahora diremos por qué. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿eh? ¿Qué tal?
Bueno, pues encantada de poder descubrir la parte humana de quién es el alcalde en estos momentos. Bueno, ¿qué tal los exámenes?
Bien, bueno, por ahora paralizados por toda esta situación. La verdad que he tenido que dejar aparte un poco los estudios para dedicarme al 100% al ayuntamiento y, por supuesto, a esta crisis sanitaria que estamos padeciendo.
Bueno, es que hay que decir que José Luis Labrador vio que está estudiando la carrera de Historia y Geografía en la UNED, ¿no? ¿En qué curso estamos?
Bueno, yo voy cogiendo asignaturas, tengo primero, segundo, más o menos.
Bueno, pues ahí, poquito a poco, pero todo se conseguirá, ¿no?
Hombre,
desde luego demuestra un cierto carácter, ¿no? Decir, bueno, estoy al frente de la alcaldía, pero al mismo tiempo yo no tengo por qué descuidar mi formación y, pues nada, me apetece estudiar una carrera, pues la estudio. También decía yo que eres, te voy a tutear si no te importa, porque en esta sección, como intentamos demostrar que los alcaldes sois humanos, pues yo normalmente os tuteo. Decía que eres un alcalde de Armas Tomar, un poquito cogiendo la cosa por los pelos, porque tú eres guardia civil.
Eso es, soy guardia civil en situación de servicios especiales ahora mismo, claro.
Ajá, ¿y por qué de pronto un guardia civil decide presentarse a unas elecciones?
Bueno, pues ¿por qué no? La pregunta quizás sería ¿por qué no un guardia civil puede en un momento de su vida decidir dedicar parte de su trabajo, de su energía incluso, en muchas ocasiones al servicio público de otra manera. Pues el servicio de Guardia Civil es un servicio público, pero esto es otro servicio público, el tema de la política local, un servicio público dedicado a tus vecinos, a los que más allegados a ti pueden estar, y por tanto, bueno, sobre todo en el pueblo en el que has nacido, en el que se crían tus hijas, en el que te has criado, en fin, bueno. Es, creo que una decisión que, bueno, que llega en un momento de tu vida que, pues, si quien tiene especial atención al servicio público, al final no es complicado decidirse.
Decías que has nacido en Manzanares el Real, eres de allí mismo, tus hijas han nacido ahí también, pero creo que, claro, tu trabajo como Guardia Civil te ha llevado a vivir en diferentes lugares de España.
Claro, anteriormente a ser Guardia Civil formé parte de las Fuerzas Armadas, estuve en el Ejército Profesional, y bueno, sí que he vivido en diferentes lugares de la península, por suerte para mí, por la experiencia que me llevo en mi mochila con ello, desde luego. Mis hijas se han criado casi la totalidad, sobre todo mi hija pequeña, pero bueno, en Manzanares el Real, donde yo me he criado desde que nací. Pero, por ejemplo, mi hija pequeña nació en Cádiz, por ejemplo. Yeah. Entonces, bueno, sí, la verdad es que he vivido en diferentes puntos, como yo, en la península, en la provincia de Cádiz, en Alicante, aquí en Madrid, en diferentes lugares, por suerte para mí, como digo.
Claro, eso supongo que te da un bagaje, tú has, como decimos, en diferentes ciudades donde gobernaban diferentes alcaldes, evidentemente. Y claro, todo eso se lo lleva uno encima, ¿no? De decir, mira, de este lugar me gustaba cómo se hacía tal cosa, de este otro, cómo se hacía tal otra. Eso me imagino que lo tendrás en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Claro, siempre las experiencias como ciudadano que se sacan, pues para contemplar, bueno, pues las gestiones de otros compañeros, de otros alcaldes y alcaldesas, pues desde luego, pues ahí quedan para intentar no cometer errores o emular aquellos aciertos que otros han hecho anterior a ti, en otros municipios, en otras provincias, en otras comunidades autónomas, con las peculiaridades que cada lugar alberga, claro.
Bueno, Manzanares el Real es un municipio, ya decimos, que roza los 9.000 habitantes, un municipio en principio manejable por el número de personas, pero claro, por otro lado, también es verdad que cuando no es una gran ciudad, más o menos todo el mundo se conoce. Y esto puede ser una cosa buena o puede ser una cosa, en fin, regular. ¿Cómo se lleva esto en Manzanares el Real? El ser un alcalde que ha nacido en el pueblo, que todo el mundo conocerá a tu familia, sabe perfectamente quién es, que habrá quienes te hayan votado, evidentemente, pero habrá quienes no y sepan todo el mundo quién eres. ¿Cómo se lleva esto?
Bueno, pues la verdad es que al principio era un poco de vértigo, ¿eh? Las cosas como son. Pero al final, bueno, pues también está ese factor humano que la política local da a los alcaldes, y sobre todo a los alcaldes de municipios pequeños o medianos, como es el caso de Manzanares el Real. Desde luego, la proximidad con la ciudadanía, que la ciudadanía te conozca, que sepa cómo eres o quién eres, o incluso dónde tomas café, bueno, pues eso también da mucha más proximidad y mucha más facilidad en muchos casos de intentar solventar aquellos problemas que los vecinos y vecinas te manifiestan, con lo cual yo creo que viene.
Bueno, manejable por lo tanto. ¿Cómo habéis pasado, por cierto, el confinamiento?
Pues trabajando bastante, intentando aprender todos, yo creo, a cómo afrontar esta crisis sanitaria. Aquí hemos estado en el ayuntamiento prácticamente todo el confinamiento trabajando e intentando, bueno, pues ayudar en la medida de lo posible esta crisis, y sobre todo ayudándonos a los vecinos y vecinas, que al final es nuestro trabajo, es nuestra misión y nuestra vocación.
Bueno, ahora hay que reactivar la economía fundamentalmente, sin perder de vista el tema sanitario, porque todavía lo tenemos ahí. Pero bueno, Manzanares el Real, aparte de tener ese magnífico castillo que todos creo que conocemos y que es un atractivo para los turistas, creo que tenéis algunos productos de la localidad que, en fin, funciona muy bien. Hay una cervecita por ahí que es estupenda.
Claro que sí, aquí tenemos cerveza artesana. Yo creo que, fíjate, podría decir, si no la mejor, una de las mejores de la Comunidad de Madrid. Yo animo a todo el mundo a que la prueben. Tenemos miel también artesano, tenemos quesos, tenemos una de las mejores, las carnes de la Sierra de Guadarrama, una de las mejores carnes de la Comunidad de Madrid, o la mejor carne de la Comunidad de Madrid, por supuesto. En fin, aquí productos de productos alimenticios, pues desde luego que bueno, pues no nos faltan, y además animamos a todos los madrileños y madrileñas a que nos visiten y los prueben todos.
Bueno, es verdad que los alcaldes, a partir de ahora, José Luis, vais a tener que hacer malabarismos o magia, que creo que es algo que tú también dominas, ¿no?
Bueno, pues sí. Sí, la verdad que soy bastante, aunque sí que lo tengo, esto sí que lo tengo bastante olvidado, bueno, aparcado en algún lado. Sí, soy aficionado a la magia, me encanta la magia, la verdad que sí.
Ajá, pero formas parte de ese club de magos que existe en algún sitio, que todos sabemos, que se intercambian trucos. Esto es como una logia masónica, ¿eh? Lo de los magos.
Sí, bueno, no es tanto como una logia masónica, pero bueno, casi. Sí que es cierto que son círculos donde, bueno, pues para formar parte de esos círculos tienes que demostrar con un examen de acceso que eres aficionado como mínimo a la magia, con un mínimo de conocimiento, pero bueno, está abierto a todo el mundo, a todo aquel aficionado a la magia, con experiencia o no. Y bueno, sí que formo parte de un círculo que además fundamos hace varios años, por lo menos 10, 11 años, aquí en la Sierra de Madrid, que se llama el Círculo de Ilusionistas de la Sierra de Madrid, SISMA. Sí que es cierto, y insisto, que esto lo tengo bastante bastante aparcado porque, bueno, el tiempo ya no me da para más.
Bueno, no, la verdad es que eres un alcalde absolutamente atípico. Guardia civil, estudiante, mago, creo que también actor en algunos casos, ¿no?, en los que lo ha requerido el propio municipio.
Sí, en el Belén Viviente. En el Belén Viviente formo parte del elenco, digamos, de vecinos que voluntariamente pues participamos en la recreación de esa pequeña obra de teatro que se hace todos los años, alrededor del 20-22 de diciembre, pues representando pues el nacimiento.
Pero serás legionario, lo menos.
Sí, se hace en el escenario, además, normalmente se suele hacer, menos el año pasado, que por las inclemencias meteorológicas no pudimos, lo tuvimos que trasladar al Polideportivo Municipal, normalmente se hace en el palenque del Castillo de los Mendoza, de Manzanares, y pues, además con un enclave pues precioso, imaginaos, al atardecer, con el castillo iluminado, y pues imaginaos cómo queda aquello.
Bueno, tiene que ser precioso, claro. Decía yo, centurión, por lo menos, oye, que hablamos.
Pues, llevo varios años haciendo el Rey Herodes. O sea,
bueno, o sea, bueno, no sé yo qué decirte, que el alcalde haga de Rey Herodes, esto puede tener una segunda lectura, pero bueno, en fin. No.
Bueno, pero del papel me llevo gratos recuerdos, sí, y buenas experiencias, y en fin. Momentos personales que quedan ahí.
Oye, ¿cómo llevas el día a día? Quiero decir, no sé a qué se dedica tu mujer, pero bueno, tú te levantas por la mañana y eres de los que da el desayuno a los niños y los lleva al colegio y estas cosas, ¿o no? ¿O tú vas a lo tuyo, te levantas, desayunas, donde sea, y al ayuntamiento de cabeza?
Bueno, yo ahora mismo estoy por la segunda opción, puesto que estoy en un proceso de distensión con mi mujer. Estoy en un proceso de separación, pero bueno, sí, con esto de cuando están mis hijas conmigo, pues intentamos, claro, ayudar a que... Ahora con el tema del COVID, la verdad que el tema del colegio pues ha quedado ahí un poco apartado, intentando que a ver cómo empezamos en septiembre, pero bueno, sí, yo intento ayudar lo máximo, pero bueno, desde luego el ayuntamiento quita bastante, yo no sé, otros alcaldes. Yo he hablado con muchos y están en la misma situación, quita bastante tiempo, aunque bueno, siempre hay que sacar tiempo de donde sea para dedicar a la familia, a los hijos, que es lo más importante, desde luego.
Bueno, cuando llegas estos días al despacho, José Luis, ¿qué es lo más inmediato? Es decir, ¿cuál es tu mayor preocupación como alcalde?
Pues mi mayor preocupación es que todos los servicios sociales, todos los servicios públicos funcionen al 100%, ahora mismo además con total seguridad. Intentamos que no decaiga la actividad municipal, que no decaiga la actividad cultural, la actividad social, la actividad deportiva, en la medida de lo posible, y siempre que todo lo que hoy hagamos pues se haga con total seguridad. Además, otra de las cuestiones que nos preocupa, bueno, pues son aquellas familias que están en una situación de riesgo. Y a causa de esta crisis, bueno, pues cada vez hay más. El Banco de Alimentos Municipal, que colabora con Cáritas Parroquial, está cada vez más demandado, y por tanto, bueno, tenemos que dar vía a esa demanda que cada vez nos cuesta más llegar a poder dar a todos. Y por otro lado, lo comentabas antes, la ayuda al comercio local. El comercio local ha padecido 3 meses de parón bastante complicados en muchos casos, y bueno, pues estamos intentando buscar fórmulas junto al resto de grupos de la oposición para dar cabida a, bueno, pues a aquellas aquellas necesidades que los comerciantes locales nos puedan solicitar o proponer.
Bueno, tengo conmigo ya a mi compañera Carmen Martín Tejeda, que es la encargada del cuestionario rápido. Siempre acabamos la conversación con nuestros alcaldes con un cuestionario de preguntas muy concretas que busca respuestas muy directas. ¿Vamos con ello?
Vamos con ello.
Venga.
Buenos días, alcalde. Le estamos poniendo una música, una canción, y nos tiene que decir con quién la bailaría o si la bailaría solo.
Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados muy azulados y me hace cosas cuando estoy maleado.
Alcalde, ¿esto prefiere bailarlo solo o acompañado?
No, acompañado de amigos, de mis amigos. Y bueno, pues pasándolo bien en las fiestas de Manzanares.
Claro que sí.
De los cigarros que le gustan mucho nos habían dicho. ¿Es usted de lo que se echan a la pista de baile en cuanto suenan las primeras notas o hay que insistir mucho para sacarle?
No soy muy belongo, la verdad. Yo prefiero bailar en el sitio, sin moverme mucho.
Bailarín de silla, que se suele llamar. Vamos con otra, Carmen.
Estamos en época de vacaciones. ¿Qué prefiere, vacaciones en una casa perdida en el campo o una buena playa?
Yo soy más de casa perdida en el campo.
Si pudiera viajar en el tiempo, alcalde, ¿qué época histórica le gustaría visitar?
Roma, época romana.
Ahí nos teníamos que ir a Judea, pero bien, vale.
¿Y con qué personaje histórico se tomaría esa cerveza artesana de Manzanares?
¿Con qué personaje histórico me tomaría esa cerveza artesana de Manzanares? Pues posiblemente con un personaje histórico como, no sé, Julio César.
¿Y se le llevaría de tapas por una terraza o un picnic en el campo?
De tapas por las terrazas de Manzanares, que además son excepcionales.
¿Es de esas personas a las que no les cuesta nada madrugar o es de esos a los que no hay manera de acostar y prefiere trasnochar?
Pues ambas dos. La verdad es que me acuesto bastante tarde y me levanto bastante temprano, lo cual las dos valdrían.
Recomiéndenos una película, alcalde.
Una película, El pianista.
¿Como guardia civil ha puesto alguna multa?
Claro que sí.
¿El mejor regalo que le han hecho?
El mejor regalo que me han hecho, quererme.
¿Y el mejor regalo que ha hecho usted, el que más ha agradecido?
Pues creo que querer también.
Primavera, verano, otoño, invierno, ¿cuál es su favorita y razone la respuesta?
Pues yo soy más de invierno porque en el invierno te tapas, en el verano por mucho que te destapes, sigues pasando calor.
Usted es un alcalde millennial. ¿A quién entiende mejor? ¿A los baby boomers, la generación más mayor, o a la generación Z, a los más jovencitos?
A los más mayores, yo creo. Cada vez me cuesta más entender a los más jóvenes.
Bueno, y eso que es padre, es un guardia civil, es practicante de Aikido, que de esto no hemos hablado porque es que hay tantas cosas curiosas en el alcalde de Manzanares y sobre todo es una persona muy concienciada con todos sus vecinos, a quien yo agradezco muchísimo que se haya prestado a demostrarnos que los alcaldes también son humanos. El próximo mes de diciembre de Herodes otra vez, ¿no?
Esperemos que sí, que podamos hacer esa representación que todos los años hacemos, pero bueno, estamos pendientes de ver cómo avanza la pandemia.
José Luis Labrador Bioque, alcalde de Manzanares, el Real, que nos vemos ahí en ese municipio precioso, tomándonos unas tapas. No soy Julio César, pero en fin, podemos compartir una cerveza. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Aquí os esperamos, Eli. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid.